investigaciones judiciales.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Santos Cerdán responde, pero lo hace solo a medias. Hoy el exsecretario de Organización del Partido Socialista ha acudido al Senado, citado por la Comisión de Investigación del caso Coldo, y se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque sí ha hablado sobre el contexto político. Es decir, que no ha dado explicaciones sobre Servinavar, la constructora navarra que es la empresa clave de la trama, ni sobre las diferentes irregularidades en los pagos y transferencias que se le atribuyen, pero ha defendido su inocencia. Lo cierto es que Santos Cerdán ha dejado varios titulares que te voy a resumir a continuación. El primero, asegura que es inocente, que no es ningún corrupto, ha dicho que tarde o temprano lo podrá demostrar y que está siendo objeto de una persecución propia de la Inquisición.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. Porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
También ha insistido en que él no era socio de Anchón Alonso, la empresa Servinavar, y que no tuvo relación con ese empresario ni con la conocida como fontanera del PSOE, con Leire Díez. Ya sabes que estos dos están siendo investigados por supuestas irregularidades en contratos públicos.
Como que soy socio de la empresa Servinavar, algo que es absolutamente falso. Han elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba. Se ha generado un titular diario sobre la empresa de Cerdán, el socio de Cerdán, las obras de Cerdán, en una absoluta vergüenza de ausencia de todo rigor.
Cerdán ha acusado también a la UCO de utilizar audios e informes, según él, manipulados en su investigación. Dice que la unidad de la Guardia Civil, el Supremo y el Senado han construido un relato y que no buscan la verdad.
La presunción de inocencia se ha atacado desde el principio, cuando se transforma un atestado construido a partir de las conjeturas parciales a la categoría de sentencia condenatoria para lapidarme en la plaza pública. Toda esta colección de especulaciones policiales extremadamente imaginativas nace de unos oscuros audios que fueron supuestamente encontrados hará casi 2 años, unos audios que se va demostrando poco a poco que son falsos.
Esto de la manipulación lo dice Cerdán porque sostiene que la autenticidad de los audios en su contra no puede ser verificada por los peritos de la Guardia Civil. Y también ha dicho que mientras él estuvo al frente de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, es decir, entre los años 2021 y 2025, no hubo financiación irregular en el partido, algo que también se está investigando en la Audiencia Nacional.
En los 7 últimos años el Partido Socialista no se ha financiado ilegalmente. Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no me hace falta que me acompañe nadie. No hace falta que me acompañe nadie.
Bueno, pues de las declaraciones de Santos Cerdán en su comparecencia hoy en el Senado, vamos a hablar en esta tarde de miércoles, en la que nos hacemos también una pregunta. ¿Tú dejas propina cuando vas a un restaurante o cuando vas a tomar algo en un bar? Te pregunto esto porque se ha hecho viral que un cliente dejó una propina de 10 céntimos después de pagar la cuenta en un restaurante, una cuenta, agárrate, altita, de 173 euros. Te podrás imaginar los comentarios de la gente. Pues para dejar eso, mejor que no dejes nada, decían algunos, aunque otros hacen hincapié en que en España no es obligatorio dejar propina. Y es verdad. La propina en nuestro país no es obligatoria, ni hay una norma escrita que indique que hay que dejar un porcentaje del total, aunque suele dejarse algo, ¿no?, como gesto de cortesía. Pero ¿qué ocurre en otros países? En Estados Unidos tampoco es obligatorio dejar propina, pero la costumbre es es tan habitual dejarla que no hacerlo se ve como un gesto bastante feo. Y en otros lugares como Suiza o Brasil sí es obligatorio dejar esa propina. Bueno, pues es otro de los asuntos de los que vamos a hablar esta tarde y precisamente este de la propina es el tema que les proponemos a nuestros oyentes, Rosa Rosado.
Claro que sí, Pilar. ¿Cómo vamos a pasar esta oportunidad de hablar de dejar propinas? Que somos tan generosos que dejamos, oye, hasta 2 euros. Más de 2 euros yo ya creo que es mucho, ¿eh?
Hombre, Rosa, depende, ¿eh?
Y si tienes que redondear 10, 20 céntimos, pues también está fenomenal.
¡Ay, ay, 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 ay!
Yo sí, pero poco. Yo soy un poco como Conchi, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo la verdad que no voy a mentir, pero yo no solo dejo propina. No solo deja propina sustanciosa. Si, por ejemplo, esa cuenta, como tú dices, tú pagas y los 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos, eso sí lo voy a dejar. Pero una propina sustanciosa, no, porque yo voy a muchos bares, entonces, si a cada uno voy a dejar propina, ¿qué quiere que te diga?
Claro, no podemos estar así,
sí, pero es que no es lo mismo un bar que un restaurante. Tú, después de haber estado en una cena, una comida, a gusto, te han atendido bien, has comido bien, hombre, Hay que dejarles un poquillo ahí. Dos euros a mí me parece un poco rácano.
Un poquillo. Si tú ya pagas 100...
En un bar, pues a lo mejor dejas los 10 céntimos, los 20 céntimos, porque te has tomado una caña y un aperitivo y ya está.
Bueno, si tú pagas 170 euros, yo creo que está bien pagado. Pues una propineja y ya está.
Los 10 céntimos que dejó él.
Efectivamente, hablamos de esto en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿Tú eres agarrado con la propina o
no? Yo, si me tratan bien, dejo propina. Eso, y cuanto más, mejor.
Tú de los míos, de que sí, casi volvemos. Si nos tratan todavía mejor. Bueno, que nos ha pillado por sorpresa la ruptura de Alcaraz con su entrenador.
Sí, han sido una pareja de éxito que ha llevado a Alcaraz al número uno mundial, pero esa es la noticia del día. Alcaraz y Ferrero separan sus caminos. Y por ahí comenzamos. Ángel García, detalles de esa ruptura entre Alcaraz y Ferrero.
Empezó a entrenarle cuando era un niño, han ganado 6 Grand Slams juntos, pero Juan Carlos Ferrero ya no es el entrenador de Carlos Alcaraz. El propio Carlos lo ha comunicado, es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de 7 años juntos, Juan y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Le da las gracias y añade, ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Ferrero, en cambio, es un poco más críptico. Me hubiese gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Gracias de corazón. Ahora el futuro va por Samuel López, su segundo entrenador, que será quien acompañe en Australia, y Carlos ya está buscando un nuevo primer entrenador.
Y en la Copa del Rey, el Barça ya está en octavos de final.
Entra Frenkie de Jong, segundo palo, el remate. Gol, gol, gol.
Guadalajara 0, Barça 2. El Barça tuvo que sudar. Elena Condis.
Un Barça ilustre sudó para ganar 0-2 en Guadalajara. Flick se vio obligado a poner casi toda la carne en el asador. Hasta el último cuarto de hora no llegaron los goles de Christensen y Rashford. Nadie se borró, viajaron todos. 7 meses después volvía Ter Stegen al 11, junto a titularísimos como Eric, De Jong, Lamin, Yamal, por cierto. Volvió a empezar como media punta y jugó los 90 minutos. En el tramo final entraron Pedri y Valde al rescate. Cubarsí cumplió 100 partidos con el Barça, tiene tan solo 18 años. El partido empezó media hora tarde porque faltaba la autorización para la gradas supletorias. Se vivieron momentos de tensión, se solucionó, 8.500 aficionados llenaron las gradas del Pedro Escarte.
Y la noticia, Víctor Navarro, fue ese regreso de Ter Stegen a la portería.
Sí, era la gran duda del partido de Copa, la alineación del Barça, y 212 días después regresó el capitán del FC Barcelona a la portería azulgrana. Ter Stegen lo hizo sin encajar ningún gol, aprovechando la oportunidad que le daba Flick de volver a ser titular y sentirse jugador tras meses de lesión y el fichaje de Joan García. El entrenador dejó claro que era solo para esta ocasión en Guadalajara.
Mark es el capitán y lleva ya unos 12 años en el club y está de vuelta. Quiero darle minutos a todos. Hablé con el staff y acordamos darle la oportunidad para que demuestre que está de vuelta. Pero es solo para este partido. Y eso es todo. Ha tenido la oportunidad de jugar y creo que ha sido bueno para que siga progresando.
Hoy le toca al Real Madrid en Talavera, donde le han recibido así. Miguel Ángel Díaz, Talavera, Real Madrid, 9 de la noche. ¿Qué prepara Xavi Alonso?
El equipo ha viajado en autobús. Alonso ha incluido en la convocatoria a Mbappé en busca del récord de Cristiano, Vinicius y Bellingham, aunque en principio los tres serán suplentes. Ceballos se ha recuperado de la gastroenteritis y Asensio se ha caído por fiebre. Da descanso a Courtois, a Valverde y a Rüdiger. Alonso tiene 6 bajas por lesión. Ibrahim está con Marruecos. David Jiménez será lateral derecho. Lunin defenderá la portería. Endrick y Gonzalo pueden jugar juntos y Rodrigo podría ser el capitán. En el Talavera, informa Alicia Rodríguez, perdieron en su grupo contra el Castilla por 1-0 y van penúltimos. No se han instalado gradas supletorias, habrá más de 4.000 aficionados en el Prado. El césped presenta un buen aspecto.
A las 7 comienza tiempo de juego porque a esa hora comienza el Atlético Baleares Atlético de Madrid con baja de última hora para Simeone, Antonio Ruiz.
Alexander Sorloth es la baja de última hora en la lista de convocados que ha viajado esta mañana a Palma de Mallorca para enfrentarse al Atlético Baleares. Unas molestias en la rodilla parece le han dejado fuera de la convocatoria, que se unen a las bajas ya conocidas de Llorente, Jiménez y Baena. El Cholo medita alinear un once prácticamente nuevo, no habitual en Liga, y enfrente un Atlético Baleares que es segundo en su grupo de Segunda Federación y que viene de eliminar al Nástic y al Español.
De lo de anoche, este gol clasifica a octavos al Deportivo de La Coruña y deja fuera al Mallorca.
Hay bastante, pero hay gol de Noé Carrillo para el Depor.
Jordi Jiménez, el Mallorca, otro primera que se va de la Copa.
Un Mallorca de bajo tono futbolístico y físico caía ante el Deportivo de La Coruña. Tuvieron sus opciones nada más empezar, pero en la segunda parte se igualó la cosa y acabaron cayendo en esa recta final de partido que deja al Mallorca fuera de la Copa del Rey, dos años después de haber llegado a la final, y al entrenador Iagobo Arrasate así.
Jodido, porque tenía mucha ilusión y creo que hemos hecho las cosas bien, lo hemos preparado bien, creo que el primer tiempo estaba bien, pero me voy muy fastidiado por eso, por la gestión un poco de los cambios y no poder hacer otras cosas, y eso ahora mismo lo tengo como muy presente y estoy jodido.
La Real Sociedad pasó en Elda en el 95.
¡Ojo al ataque de la Real Sociedad! ¡Gol de la Real! ¡Gol de la
el
Real!
El Dense 1, Real Sociedad 2, la Real sufre en Elda para pasar a octavos, Mauri Diáquez.
Un gol de Pablo Marín, minuto 96, resolvió un partido de frenopático para la Real Sociedad cuando estaba abocada a la prórroga. Partido realmente incomprensible de nuevo de la Real Sociedad. Esto ya no es un problema de entrenador. Ayer Jonan Sote, que debutaba con el primer equipo, sacó un 11 prácticamente de gala y los problemas se repitieron. La Real a octavos, pero Aperribay tiene mucho trabajo por hacer a la espera de que llegue el que todo parece va a ser nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo.
El Valencia pasó en Gijón.
Roba la pelota Jesús Vázquez, chuta Cristian Joel abajo, Lucas, gol.
Sporting 0, Valencia 2. El Valencia pasa a octavos, pero la noticia está en la junta de accionistas del club en el día de hoy, Hugo Ballester.
Sí, una junta de accionistas marcada por la presencia del presidente Kiat Lim, acompañado por el CEO de fútbol y el director general, y con mensajes que se repiten año tras año para la tan castigada afición valencianista. Dice el hijo de Peter Lim que el nuevo Mestalla estará para 2027, que confían en Carlos Corberán y que el objetivo sigue siendo volver a Europa.
Y también de anoche, el Elche pasó por la mínima en Eibar, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol pasa a los octavos de final después de haber eliminado en el día de ayer al Eibar por 0-1 en el marcador, con actuación muy buena del delantero Adam Boyar, canterano del conjunto franjiverde. Al mismo tiempo hay que destacar la actuación del guardameta, el Elche Dituro, que habitualmente no es el titular en Liga, que paraba un penalti y hacía que los franjiverdes pasaran a los octavos de final.
En un momento contamos más noticias de la Copa y del fútbol español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tres asuntos antes de volver a la Copa. Así se anunció el tercer premio de BES para Aitana Bonmatí.
The winner of the best FIFA Women's Player 2025 is Aitana Bonmatí.
Charly Saz, Aitana y el PSG reinan en los premios de la FIFA.
Sin sorpresas, Muni, en los premios de la FIFA, Aitana suma su tercer galardón como mejor jugadora y Dembélé repitió el triunfo del Balón de Oro, siendo Lamin segundo y Mbappé tercero. En el once del año, dos españoles, Pedri y Lamin, y en el de las mejores jugadoras, ojo, siete españolas, Irene Paredes, Ona Valle, Aitana, Patrick Guijarro, Alexia Maronea y Claudia Pina. Además, Luis Enrique se llevó el premio al mejor técnico y Sarina Wiegman lo hizo en la categoría femenina.
Y así justifica el comité de árbitros que el VAR no interviniera en el posible penalti a Vinicius en Vitoria.
La regla 12 establece que las faltas se sancionan cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. En acciones con contacto, la interpretación depende de la intensidad. El grado o intensidad del contacto entre dos jugadores no siempre se puede medir de forma objetiva. Depende de la percepción arbitral. Al tratarse de una acción de interpretación y no de un error claro, obvio y manifiesto, el VAR no debe intervenir.
Y punto de atención esta mañana en Oviedo, la presentación de Guillermo Almada como nuevo entrenador, Pablo Acebo.
Sí, llega en plena guerra civil en la afición del Oviedo con el objetivo de salvar al equipo. Almada dice que no tuvo dudas de aceptar el reto a pesar de las quejas de la gente. Pidió perdón también al Valladolid, a quien se sintiera ofendido por su marcha, y reconoce que hay ruido, evidentemente, que hay mucho ruido que le rodea, pero que todo eso se salva ganando partidos.
Tenemos que ganar. Tratar de que el equipo se sienta representado, esperemos ir automatizando cosas y sobre todo convencerlos desde el punto de vista del juego y de los resultados. Muy convencido.
Volvemos a la Copa del Rey. El único partido entre equipos de primera es el Alavés-Sevilla, hoy 9 de la noche, Mendizorroza. Que contamos del Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues salvo por el contratiempo de Garcés, que está sancionado, el Chacho tiene para el partido frente al Sevilla a todos disponibles, pero va a realizar rotaciones por la proximidad del siguiente encuentro, el sábado ya en el Sadar, partido importantísimo para el Deportivo Alavés. No se espera mucho ambiente en Mendizorroza, es un partido por el que hay que pasar por taquilla. Hace dos años, en la misma situación, ni se llegó a tres cuartos de aforo frente al Betis.
Y del Sevilla, Víctor Fernández.
Matías Almeida recupera algunos efectivos de cara al duelo copero de esta noche ante el Alavés. Peque y Isa Romero vuelven tras cumplir sus sanciones. Juanlu y Alfon ya están al 100% y regresan Suazo y Januzaj. Almeida no podrá contar con Eyuke y Akoradan, que se han marchado ya a la Copa de África, y el portero de la Copa Nilan también es baja. Habrá que ver si el técnico argentino busca rotaciones o saca lo mejor, olvidando el partido del próximo fin de semana ante el Real Madrid.
A las 7 juega el Villarreal en campo del Racing, Juan Igual.
Se toma en serio la Copa el Villarreal, Munilla, y este año es un objetivo de los amarillos que sueñan con llegar a la final. Tiene problemas el equipo de Marcelino en el medio del campo, solo tiene sano Comesaña. Vuelve a la convocatoria Parejo, pero no está para ser titular, así que o Foyth o algún canterano ocuparán su lugar. El Racing llega al partido como líder de segunda y con las bajas de Joaquín Ezquieta y Michelin.
También a las 7, el Celta en Albacete. Álvaro Lorenzo.
Busca el Celta seguir vivo en tres competiciones. Muni, igualar los octavos del año pasado. Objetivo, sufrir menos que ante el San Andreu y aprovechar la inercia de la Liga con triunfos ante Real Madrid y Athletic. 8 ausencias para Claudio, pero se lleva a Yago Aspas, Borja o Williot. Enfrente el Albacete en zona media de segunda. Parece que no se llenará el Carlos Belmonte.
Y también a las 7, el Osasuna en Huesca, Alberto Sanz.
Sí, eso sí, lo va a hacer el conjunto rojillo pensando en el Alavés. Lisi va a jugar con los menos habituales y el Huesca, pendiente también de la Liga, quiere hacer historia y pasar por primera vez en su historia a octavos de final.
El partido que abre la jornada hoy es a las 6, el del Levante ante la Cultural Leonesa, Pedro Zamora.
Pues el Levante aprovechará el partido para que titulares como Vela, Pablo Martínez o Matías Moreno cojan ritmo, porque lo importante es la final del sábado ante la Real. En la Cultural ha dicho el Cuco Ziganda que van a jugar los menos habituales en Liga, y en León hay doble cabreo. Por la hora se juega a las 6 y la gente tendrá que salir antes del trabajo, y porque los abonados pagan, así que la entrada será tirando a baja.
Vamos con lo de mañana. ¿Cómo está el Betis para jugar en Murcia, Isaac Escalera?
Manuel Pellegrini no podrá contar con los lesionados Isco, Marroca, Llorente y Junior para el partido de Copa del Rey. El técnico chileno quiere la competición, tiene ganas de volver a levantarla, aunque hará rotaciones ante el Murcia con jugadores menos habituales. También viajan los canteranos Maguli y Morante, hijo de la leyenda Morante de la Puebla.
Mañana también Ourense Athletic de Bilbao. Acaba de hablar Valverde en Bilbao, José Ángel Peña.
Está en ello Muni, está compareciendo en rueda de prensa justo en estos instantes, y lo que ya ha hecho es mandar un claro mensaje a su vestuario. Ojo con los futbolistas que no son conscientes de la dificultad de partidos como el de mañana. Una cita que se perderán los lesionados Yuri, Laporte y Robert Navarro. A partir de las 4, último entrenamiento antes de viajar hacia Galicia.
Y mañana también el Getafe en Burgos, Gemma Santos.
Y tiene dos bajas por lesión de última hora. Se han lesionado Coba y Abu Cámara, y mañana no van a estar en el plantío. Muni, es un nuevo contratiempo en una plantilla ya de por sí corta, pero dice Bordalás que no es excusa y que van a salir a por todas porque les ilusiona mucho la Copa. De esos rumores que desde Inglaterra dicen que el Crystal Palace se ha fijado en él para el próximo año, Bordalás dice no hacer caso y estar centrado en el Geta. Y atención, porque mañana va a haber morbo. El árbitro del partido será de Burgos, Bengoechea. Se van a reencontrar él y Bordalás después de las polémicas declaraciones de Bordalás tras el partido de Mallorca.
Y mañana juega el Rayo, pero en la Conference. Importante partido para cerrar esa fase liga contra el Drita, y con mensaje optimista de Frutos, Carlos Ganga.
El Rayo entrena esta tarde, Muni, a las 6, después de la rueda de prensa de Íñigo Pérez y de Leyen. Se pierde este partido de mañana de Frutos, que finalmente va a estar alrededor de un mes de baja por su lesión de rodilla. Buena noticia para el Rayo. Tampoco están disponibles Cis y Enteca, ya en la Copa África. Mendy no inscrito, Mumin sigue recuperándose y son duda Lemao y Trejo. Se espera el Drita de Kosovo entrenando en el estadio de Vallecas a eso de las 8 de la tarde.
Atención a la Champions femenina, Andrea Peláez, porque hoy cierran la fase liga el Barça, el Madrid y el Atlético.
Sí, los españoles tienen sus objetivos a tiro en esta última jornada. Barça y Real Madrid ya están clasificados y el Atleti prácticamente. Las azulgranas son primeras, dependen de sí mismas y si ganan hoy al París FC en París terminarán la liguilla líderes. Las blancas ahora mismo son quintas, están seguro en octavos, pero para entrar entre las cuatro primeras tienen que ganar hoy al Twente en Holanda y esperar un pinchazo de la Juve frente al Manchester United o ganar por un gol más que las italianas. Y el Atlético de Madrid, que no puede estar ya de forma matemática en el top 4, puntuando desde las 9 en casa del Lyon, se mete en octavos, aunque incluso perdiendo tendría que haber una goleada del Valerenga al Bayern para dejarlas fuera, algo que es bastante improbable.
Y esta tarde también se juega la final de la Intercontinental entre Paris Saint-Germain y Flamengo, Dani Gil.
Y el Paris Saint-Germain busca hacer historia esta tarde en Qatar en la final de la Intercontinental contra Flamengo. Podría firmar un sextete como hizo el Barça en 2009 y el Bayern en 2020. Ha sido un año casi perfecto para el equipo de Luis Enrique, que llega a este partido con la intención de ponerle un broche de oro a este 2025 y con casi todos a disposición del entrenador. La única ausencia es Asraf, mientras que Dembélé apunta al banquillo. El PSG es favorito, pero Flamengo no tiene nada que perder y Luis Enrique ya ha dejado claro a sus jugadores que no va a ser fácil levantar el último título de este año histórico para los franceses.
Lo siguiente es la Euroliga de baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Arrancamos la Euroliga con la victoria del Barça en París, Albert Díez.
Es la séptima victoria seguida entre todas las competiciones. Ayer el Barcelona ganó en París sin Vesely, Şengeli, Laprovítola y Juan Núñez, todos lesionados. Un 69-85 en un partido roto en la primera parte con el 29-52. Un encuentro gigante de Claiborne, 19 puntos y 12 rebotes. El Barça se pone con 11 victorias a tan solo una del liderato.
El Real Madrid, Pilar Casado, cayó en cancha de Armani Milán.
Dijo adiós a la racha de victorias en Milán, como dices, y cedió el séptimo partido de la temporada en Europa. Un segundo cuarto calificado por Scariolo como terrible. Les dejó a remolque y aunque mediado el tercer cuarto reaccionó desde la defensa y con Facu Campazzo multiplicándose, fue un nadar para morir en la orilla. Próxima parada, París, en casa mañana jueves.
Y el Valencia suma y sigue. Ivan Herraiz ganó a Olympiacos a domicilio.
Los valencianos siguen segundos de la Euroliga en una temporada ilusionante tras una exhibición de resiliencia en el Pireo. Remontaron en dos ocasiones una desventaja de más de 10 puntos para terminar ganando 92-99 a Olympiacos. Los de Pedro Martínez suman 5 victorias consecutivas en Europa antes de viajar el jueves para jugar en Israel.
Vamos a ver qué hace hoy Baskonia ante el Mónaco. Arrillaga.
Baskonia va a intentar retomar su racha ganadora en el Fernando Buesa Arena frente al Mónaco en el estreno de Omoyuri, el jugador que ha fichado recientemente el nigeriano para los dos próximos meses en sustitución del lesionado que no estará esta noche, Tadas Dekerskis. Enfrente, un Mónaco que sigue con paso firme, que ha vencido en 5 de los últimos 6 partidos. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia, Mónaco.
Contamos también, Dani Asenjo, noticias del resto de competiciones europeas de baloncesto.
Eurocup, jornada 11 a las 7 en Polonia, Slack, Wroclaw, Manresa, FIBA Champions. Se cierra la segunda ronda. Ayer ganó Gran Canaria, perdió Tenerife. Los dos españoles clasificados para el top 16. Hoy a las 7, Unicaja, Cardizas. A las 8, Cholet, Juventud. Nada en juego porque andaluces y catalanes ya están en el top 16. Y en la Eurocopa, FIBA, jornada 2 de la segunda fase. A las 4, Zaragoza juega en Turquía ante el Petkim Sport. A las 7, Bilbao en Eslovaquia contra el Prievidza. Y a las 7:30, UCAM Murcia en Polonia ante el Trefel Sopot.
Es posible que sea la vez que mejor se ha dicho Wroclaw en antena. Y en la NBA, la Copa se va a Nueva York. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Knicks remontaron una desventaja de 11 puntos en el tercer cuarto y terminaron imponiéndose por 11 a San Antonio. Aunque el MVP fue para Brunson, la clave estuvo la aportación de los suplentes, sobre todo de Mitchell Robinson, que capturó 15 rebotes, 10 de ellos ofensivos. Los Knicks suceden como campeones de Copa a los Bucks y a los Lakers y se llevan a la Gran Manzana el primer trofeo en 52 años.
Y esta tarde va a ser noticia la presentación de la Vuelta a España 2026 en Mónaco, Quique Iglesias.
Se presenta esta tarde la Vuelta 2026 en Mónaco, lugar de arranque con una crono de casi 10 kilómetros por el Principado. De camino a España pasará por Francia y Andorra antes de entrar en la quinta etapa en nuestro país. Nada de cornisa cantábrica, regreso a Aitana en Alicante y la decisión será en Andalucía, con la Pandera, por ejemplo, y una crono individual en Jerez.
y la última etapa, evitando la Fórmula 1 de Madrid, será de manera excepcional junto a la Alhambra de Granada.
Esperemos que haya menos incidencias que en la última edición. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de seguir con el lío de lo que pasa en el día a día del deporte en la Comunidad de Madrid, lo primero es preguntar a Pedro Martín. Hola, Peter Martín. Hola, Pedro, estás ahí, ¿no? ¿Estás?
Estoy,
vale,
¿me oyes?
Vale, sí, te escuché tarde, pero te escucho alto y claro y nítido, estoy, como siempre, con tu voz potente. Oye, bueno, el reto de esta semana...
La que me queda.
Lo que queda de Pedro, sí. El reto de esta semana era buscar un país africano, ¿no?
Sí, como empieza la Copa África de Naciones, el torneo de selecciones de África este fin de semana, pues vamos a buscar un país africano, que yo creo que siempre es un reto interesante. Uh-huh. Y dije el lunes que es un país en el que, aparte del idioma propio de la zona, hablan oficialmente el francés, o sea que es un país francófono. Uh-huh. Y dije ayer que la selección de ese país nunca había estado en un mundial y no va a estar tampoco en la Copa de África que empieza este fin de semana. O sea que es un país con una selección de fútbol flojeras. Y la pista que te doy va a ser muy, muy buena.
A ver.
Es un país en el que la gente tiene nombres muy raros.
Vale.
Muy raros.
A ver, claro, países francófonos en África, con lo de las colonias, hay muchos.
Luego,
son tantos países que puede haber muchísimos que no hayan jugado un mundial. Venga, sí, vamos a ver si esta nos endereza un poquito más.
Venga.
Vale, lo has puesto chungo esta semana, me gusta.
Piensa en un sitio donde haya nombres muy raros.
Vale, Pedro Martín no es raro, ¿no? Vale.
Sí, claro.
Ok, Peter Martín, un abrazo.
Adiós.
Un poquito de la tertulia de anoche en el partidazo, hablando de lo último, del caso Negreira.
¿Para qué se le pagaba a un jefe de los árbitros? No se va a poder demostrar porque ningún árbitro va a decir que estaba comprado. Pero es que eso ya me parece delictivo. Efectivamente, claro, lo tendrá que demostrar la justicia. Condenar la justicia. Moralmente, cada uno de nosotros tendrá una opinión. Pero esto sé que no te gusta, Dani. Están manchados los títulos del Barça. Y
no,
es una desgracia.
No es que no me guste, es que es falso.
Es una desgracia para el Barcelona porque aquellos equipos jugaban muy bien al fútbol. Pero por desgracia, déjame acabar mi exposición. Pero sí, por desgracia, el hecho de que estén durante ese tiempo pagando a un colectivo, a un jefe de los árbitros, que no se sabe para qué, porque la coartada del Barça la han desmontado, manchan los títulos y las victorias de ese equipo.
Es una pena porque estamos haciendo un debate magnífico sobre las verdades y las mentiras del caso Negreira y ya os lo lleváis a que ya el Barça de Guardiola tiene que devolver todas las ligas, las Champions
no ha dicho
y
eso,
todos
¿eh?
Los títulos.
No ha dicho
sí,
eso.
Sí, ha dicho eso.
Ha dicho que están manchados. Estar manchado. No significa
los
que
del Barça... Un momento, estamos confundiendo una cosa que habéis dicho y que es cierta, que es lamentable que tú pagues al vicepresidente de los árbitros y que hay unos informes que nadie encuentra, los entrenadores no saben dónde están, nadie lo... O sea, esto es
completamente cierto. Eso anoche en el partidazo y en la encuesta hemos tirado por ahí, Asenjo, ¿no?
Sí, por la resaca del caso Negreira. Y si están manchados los títulos del Barça de la época Negreira, estamos cerquita de 600 votos, el 59% dice que sí, que esos títulos del conjunto azulgrana están manchados.
Di otra vez lo de Brooklyn.
No me va a salir igual.
Dilo.
Rocklaw. Joder, wow, increíble.
Eres mi ídolo. Enseguida más, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Hay emociones, esas indescriptibles,
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Te propongo ahora un viaje que muy pocos humanos han hecho. Descender a las profundidades del océano. Allá donde el sol no llega, el silencio te envuelve y cada metro hacia abajo te aleja más del mundo conocido. Coge aire que vamos a otro mundo. Subimos a bordo del submarino Pisces 6.
El Pisces 6, con una capacidad para 3 tripulantes, es capaz de descender hasta los 2.180 metros de profundidad. Su tripulación ha decidido instalarse en Canarias para conocer su fondo marino.
Y no solamente vamos a explorar el océano, sino los límites de la vida. Vamos al lugar donde habitan criaturas imposibles, donde los tiburones patrullan el abismo y hay seres bioluminiscentes que parecen salidos de otro universo. Pero antes de bajar, hay que prepararse. No puedes entrar en un submarino como quien se sube a un coche. Antes de cerrar la escotilla, el equipo recibe una serie de instrucciones.
Lo principal es que sepáis usar la radio y funciona como los yogures que usábamos de niños. Los dos yogures y el cordelito, pues exactamente igual, pero el cordelito es el ave. Métodos de subir a la superficie. El botón que más le gusta a Charlie son estos de aquí, los botones naranja, porque es la manera más rápida en caso de emergencia o algo así.
Superada la instrucción, llega el momento. La escotilla se cierra y empezamos a descender. Vamos a llegar hasta 300 metros de profundidad, un punto donde la luz del sol desaparece por completo. El azul se convierte en negro y el mar comienza a mostrar su lado más desconocido. Y quien ha vivido esta aventura y ha descendido a las profundidades del océano, en este submarino es Lethal Crisis, documentalista, viajero incansable y colaborador además de La Tarde de COPE. El objetivo de su aventura, observar tiburones en aguas profundas. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Uf, este tema de hoy la verdad está muy interesante.
Oye, bueno, apasionante, me imagino, ¿no? Esta inmersión en el submarino.
Sí, la verdad que sí, y sobre todo también el mundo de posibilidades que te abre de repente esto, un submarino, porque esta fue una pequeña entrada hacia estos desconocidos océanos, pero ojalá que haya más. Ahora os contaré.
Bueno, antes de cerrar la escotilla, escuchábamos que recibíais una serie de instrucciones. ¿Qué os explicaron exactamente? ¿Qué precauciones teníais que tener?
Bueno, hay que hacer una especie de formación, se podría llamar una formación de un par de horas, en la que te explican sencillamente, el submarino es muy pequeño, hay 3 personas. Íbamos el piloto del submarino, Charlie Sarria, que es un biólogo español también reconocido en Instagram y en redes, que él fue quien me llamó, también a través de la ONG que fundó allí, esto era en Tenerife, que se llama Condric. Bueno, entonces me llaman, él ya había hecho antes tanto esta formación como que había bajado a las profundidades una vez, entonces quedaba simplemente yo, ¿no? El piloto obviamente es el que se va a encargar de todo, pero yo como tripulación, ¿no?, de este submarino, pues debo saber las dinámicas de cómo funciona cada cosa, de las limitaciones que tiene el submarino, de qué pasa si tienes que ir al baño, o qué pasa si hay una fuga de cualquier tipo, qué pasa si aparece fuego de unos cables o de... Hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Es, pues eso, una formación básica para saber cómo reaccionar dependiendo de qué situación se pueda dar, ¿no? Que te plantean todas las situaciones que hay sobre la mesa y cómo reaccionar ante ellas.
Uh-huh, porque ¿cuánto tiempo duraba esa inmersión?
Pues a ver, el submarino tiene autonomía para varios días, 4 o 5 días, si no me equivoco. Pero nosotros estuvimos allí durante unas horas, podrían ser igual 5, al menos 5 o 6 horas en las profundidades.
¿Y cómo fue? Porque nos dices que el submarino Lethal es bastante pequeño, viajabais 3 personas, pero me imagino que en condiciones, no sé si un poco claustrofóbicas.
Sí, a ver, en mi caso no, porque no soy claustrofóbico, pero sí diría a los claustrofóbicos que no se suban ahí dentro, porque claro.
Lo van a pasar mal.
A ver, sí, claro, o sea, el espacio es muy reducido, sí. Hay que incluso encontrar el hueco para tumbarse así de medio lado y es bastante pequeño, pero es muy emocionante. Yo recuerdo de ese día, primero por un lado, que además yo no estaba en mis mejores condiciones porque venía muy cansado de haber dormido poco y hace meses que estoy con unos problemas del estómago y justo ese día me dieron fuerte. El reportaje no lo acabé ni yo, sino Nacho, mi cámara, tuvo que hacer las entrevistas de Scott, que es el dueño. Entonces, bueno, yo estaba también un poco así intentando sobrevivir, ¿no? Pero no por el submarino, sino por mí mismo. La emoción de bajar allí es increíble. Yo tengo una serie también en el canal que se llama Secretos de los Océanos y obviamente todos estos secretos de los océanos se han grabado en superficie o bajando con botella a los 20 y 30 metros. Pero claro, esto es como otro mundo, ¿no? Y sí que es cierto que yo siempre soy alguien como muy inconformista, que siempre quiero más, quiero llevar las aventuras, las expediciones, las exploraciones al máximo. Este submarino tiene capacidad de bajar hasta los 2.000 metros. Bajamos a los 300 básicamente porque el gobierno solo te asegura el rescate hasta los 300. Entonces no permite la propia empresa, lo que es la gente del equipo del Piste 6, sí que han bajado más, hasta más de 1.000 metros, pero no pueden bajar con invitados. Por ejemplo, yo allí soy un invitado. Entonces, claro, hubo que llegar hasta el límite, pero por permisos, no por capacidades, o sea, no por posibilidad en sí, por aptitud del submarino. Entonces, claro, estábamos allí, de hecho, en las faldas de la isla. O sea, no llegamos a ningún plano, llegamos a como si fuera la ladera del monte por debajo del agua. Y todavía había un poquito de luz, estábamos en 250 metros y si apagábamos los focos del submarino todavía se veía un poquito el fondo. Así que todavía hasta esas profundidades llega un poquito de luz.
Oye, Lethal, vamos a intentar vivir esa experiencia contigo, recordarla a través de la radio. Ahora sí, empieza el descenso.
Nos encontramos ya dentro del submarino. La temperatura va subiendo por momento, la verdad, se nota el calor aquí dentro. Tenemos por delante unas 4 o 5 horas.
4 o 5 horas, y cuando llega ese momento, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cuándo empieza esa inmersión?
Pues era un momento que estaba aguardando con muchas ganas. Yo lo creo así. Para mí es lo más parecido a viajar a otro planeta, como era a ir en nave a otro planeta, pero dentro del nuestro propio. Tanto por entrar en otros medios donde las leyes de la física son otras, donde nosotros estamos completamente incapacitados, limitadísimos, y también es otra fauna, es otra flora, y también lo desconocemos casi por completo, sobre todo si hablamos de las profundidades. Entonces, para mí es literalmente dar ciertos pasos, avanzar ciertos pasos hacia un mundo desconocido. Entonces, a mí eso me emociona muchísimo.
Lethal, creo que llevabais una jaula con 20 kilos de pescado, ¿no? Que usabais como cebo. ¿Cuál era el plan exactamente? Claro. Cuéntanos.
Claro, además veníamos con la idea de hacer algo que no se había hecho hasta la fecha. Bueno, según tenemos el conocimiento, no se había hecho hasta la fecha nunca en España. Era la primera vez en España que se bajaba a esas profundidades con submarino. Íbamos en búsqueda de tiburones de las profundidades y íbamos con cebo. Lo que no se había hecho era ir con cebo. Era sardina, peces, dentro de unas cajas, de unas jaulas, con la idea no de alimentar, sino de atraer con los colores. El submarino tiene también como un brazo robótico, como con una pinza que puedes manejar, por lo tanto, estas jaulas que están en esta parte frontal del propio submarino, ¿no? Entonces las podías abrir, remover el pescado y con la idea de atraer a través de estos olores, de las corrientes del mar, que parece que no, pero te puede distribuir estos restos, estos aceites, estos olores de pescado a kilómetros en nada, ¿no? Íbamos con esa idea, pero sí que es cierto que, claro, a los 300 metros está súper profundo, imagínate llegar hasta allí, pero sí que es cierto que biológicamente te quedas en un punto intermedio entre la superficie y las profundidades, donde esas profundidades podemos hablar ya de igual 700, 800 metros, y en este punto intermedio, Charlie, que obviamente sabe mucho más que yo de biología, él me explicaba, todo podría cambiar si en un futuro, por ejemplo, podemos bajar también juntos con el Pistas por la noche. Porque a la noche me hablaba de una migración de estos organismos bioluminiscentes y plancton, y que es una migración, es un desplazamiento vertical que atrae a estos animales de las profundidades hacia la superficie por alimentarse y también porque son esas horas en las que no hay luz, ¿no? Que es en las condiciones en las que viven allí abajo. Entonces, de repente, igual a los 300 metros, te puedes encontrar con fauna de profundidad por la noche. Pero por el día, al final estás como en ese paso intermedio. Sí que encontramos dos tiburones, un pulpito, algunos peces, pero de especies que, hasta donde yo sé, también pueden verse en las profundidades.
Vamos a seguir con el descenso. Llegáis abajo, soltáis el cebo y comienza la magia.
Míralo, está aquí, perfecto, pero wow, este es más grande, ¿eh?
Bueno, pues notición, acabamos de ver segundo tiburón, eran dos cazones. Let's go.
El objetivo de esta misión era investigar tiburones de aguas profundas. Vosotros visteis tres. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo son esos tiburones?
Pues mira, los cazones que dice Charlie justo ahí en ese fragmento, es lo que te decía, se puede ver sin problema también en la superficie. Lo que es interesante, por ejemplo, en este caso, primero, claro, que bajamos a buscar. Y buscar, explorar, no te asegura que vayas a encontrar nada. Pero lo que sí que te asegura que no vayas a encontrar nada es que te quedes en casa, ¿no? O sea, siempre hay que probar. Estos cazones, por ejemplo, sí que es cierto que se pueden ver también en superficie, pero aún así, ahí abajo los estás viendo en un contexto que no es el de arriba, que no es el que acostumbramos a ver pues desde un barco, en superficie o incluso desde la playa, ¿no? Los estás viendo en otro contexto, donde tal vez sus comportamientos o sus dinámicas sean diferentes. Los encuentros que tuvimos allí delante fueron también muy casuales. Aparecieron y desaparecieron. Pero claro, precisamente lo que decía antes, podría ser la primera vez en España que se ha hecho esto y con cebo, ¿no? La primera vez que se ha hecho así. Pues claro, todo esto es una ciencia. Es mejor bajar a la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. ¿Qué pescado es el que va a atraer más a los tiburones de allí abajo? ¿Es mejor llevarlo de esta manera, de esta otra? ¿Cuánta cantidad, más o menos, te posicionas al norte de la isla o al sur de la isla? O sea, hay tantas variantes que estas, bueno, son las que se me han ocurrido a mí ahora, pero creo que allí... Tengo el recuerdo de que allí ese día, entre biólogos, las variantes que daban de cosas que se podría hacer y probar eran todavía muchísimas más. Entonces, claro, es la magia de esas primeras veces, que no sabes lo que hay que hacer.
Letal.
Y esto, bueno... Sí, dime.
Hubo un momento en el que perdisteis la comunicación con el control. Tuvisteis que ascender unos cuantos metros para recuperar esa conexión. ¿Cuál es el mayor peligro de una inmersión como esta?
Pues mira, si te digo la verdad, yo lo vi súper seguro. De hecho, respecto al famoso submarino del Titanic, y estos me dijeron, o sea... Viste, si no me equivoco, incluso formó parte de una recogida de firmas para que aquel submarino no bajara más, no tuviera más los permisos. Por el material en que se hizo, por la forma que tenía, por cómo se gestionaba cada inmersión, era algo que tarde o temprano iba a ocurrir. Así me lo explicaron. Entonces, esto es otra cosa completamente diferente seguro, que la comunicación que se pierde realmente no es completa. Es simplemente que a nosotros no nos escuchaban desde el barco que monitorizaba desde arriba, pero nosotros escuchábamos perfectamente. Entonces, desde arriba pensaban que habíamos perdido las comunicaciones porque ellos no escuchan, pero en verdad no era de esa forma. No sé cuánto fue, 5 minutos, 10, 20, es que no me acuerdo cuánto fue. Pero realmente no estaba perdida porque nosotros sabíamos perfectamente en todo momento lo que nos hablaban, ¿no? Entonces, eso fue además ya durante el ascenso. Y lo que te digo, de ese modo la comunicación realmente no se perdió. Parecí desde arriba, pero no. Y sí que es cierto que hay un peligro importante cuando bajas ahí abajo y son las redes uh-huh. de pesca. Las hay incluso verticales, pero también por el suelo. Entonces, claro, no es lo mismo que te enredes en nylon, las cañas, que te enredes en cabos de barcos. Ese puede ser un peligro importante porque directamente se te puede atrapar el submarino. Hay que tener mucho cuidado con esos cabos que al final son desperdicios provenientes del ser humano. Y basura, también te puedes encontrar con botellas, o sea, realmente es una pena. No es que esté todo lleno de basura, pero bueno, sí que puedes encontrar un plástico aquí, una botella allá, y eso en según qué zonas. Porque claro, yo lo hice en concreto frente a un pueblo de la isla. Imagino que en otras zonas puede haber incluso más.
Pues el viaje de Lethal por las profundidades del océano nos recuerda que todavía quedan mundos enteros por descubrir. Lethal Crisis, gracias por compartir con nosotros esta inmersión tan especial que hiciste. Gracias por contarnos esta nueva aventura y te esperamos otro día para que nos sigas llevando de viaje contigo.
Un abrazo, siempre
otro
es un placer
para ti,
y hasta la próxima.
Chao, chao. Chao, chao.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile.
Hay historias que empiezan incluso antes de que la propia protagonista pueda contarla. Es el caso de Mariami, una bebé de 7 meses que nació con una cardiopatía congénita. Nada más llegar al mundo, ha tenido que enfrentarse a una operación extraordinaria que le ha salvado la vida.
Estamos tranquilos, verla a ella está bien, juega bien, tiene mucha energía y sigue su día a día como un bebé normal.
Es Maca, la madre de la pequeña, que asegura que su bebé se está recuperando bien y que ya hace las cosas de cualquier pequeño o pequeña de su edad. Mariami se ha convertido en la primera paciente a la que le han realizado un trasplante parcial de corazón en España. Y lo han hecho posible médicos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
Estaba muy preocupada, pero teníamos mucha confianza en los médicos y mucha fe en Dios. Nos explicaron muchos detalles y nos quedan más tranquilos.
La cirugía era arriesgada, pero la familia confió ciegamente en el equipo médico que encabezaba el doctor Juan Miguel Gil Jaurena, que es el jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste este trasplante parcial de corazón que le habéis hecho a esta pequeña de 7 meses?
Realmente es un trasplante, por cuanto que implantamos un órgano que viene de un donante, y la peculiaridad que lo diferencia de un trasplante convencional es que no hemos implantado el corazón por completo, sino solamente una parte del mismo. En el caso de Mariami es la arteria pulmonar, un conducto valvulado. Dado que su cardiopatía compleja requería, además de otra serie de pasos quirúrgicos, implantar un conducto. Lo que habitualmente hacemos en estos niños es implantar unos conductos comercializados uh-huh. que funcionan muy bien, pero tienen un problema, y es que a medida que los niños crecen, estos conductos no lo hacen. Y si operamos a un niño en una edad muy temprana de su vida, va a verse sometido a lo largo de su crecimiento a sucesivas intervenciones. De manera que desde hace muchos años nuestro anhelo era conseguir válvulas o conductos valvulados que una vez implantados tuviesen capacidad de crecimiento para evitar así futuras cirugías.
Es decir, que ese conducto que han implantado a la pequeña va a crecer ya con ella y, por tanto, no se tendrá que someter a sucesivas operaciones e intervenciones más adelante.
Así es. La verdad es que teníamos el ejemplo perfecto delante de nuestras propias narices, valga la expresión tan coloquial. Y es que llevamos años realizando trasplantes de corazón en niños y sabemos positivamente que un niño, aunque sea pequeño, al trasplantarle un corazón, crece el niño y también lo hace el corazón. De manera que pensamos, si lo hace el corazón al completo, trasplantando una parte del mismo con las mismas condiciones, los mismos rigores en cuanto a medicación, también debería crecer. Y ese es el fundamento en el que nos hemos basado para realizar esta técnica.
Esta operación, desde luego, supone un hito en medicina por otro motivo también que es importante. Ya sabemos todos que las donaciones de corazón infantil son limitadas en España, no hay muchas, pero esta cirugía permite un mayor aprovechamiento de los órganos donados.
Efectivamente, uno de los problemas que tenemos que afrontar en cuanto a los trasplantes en los niños es la escasez en donantes. Esto habla muy bien de la medicina en España, que significa que afortunadamente fallecen pocos niños, pero al ser la fuente de donantes nos encontramos con este problema, que hay una desproporción entre el número de pacientes en general, o niños en particular, que están en una lista de trasplante y los posibles donantes. De tal manera que los pocos que hay es nuestro compromiso sacarles el máximo partido, procurar no desaprovechar ninguno, bien para un trasplante convencional o como a partir de ahora para trasplantes parciales.
Doctor, ¿qué es lo más complicado en una intervención de estas características con una paciente tan pequeña?
Bueno, en realidad estamos familiarizados los equipos de cirugía cardíaca infantil a operar pacientes desde el periodo de recién nacido, que puede pesar pues 2,5 kilos, 3 kilos, a lo largo de toda la etapa de crecimiento. Es decir, que el tamaño o la edad, afortunadamente, con todos los avances técnicos y sobre todo especiales como la anestesia, cuidados intensivos, etcétera, no es un problema. Al revés, es nuestra casi rutina, valga la expresión. Otra cosa es la dificultad técnica que puede entrañar el tipo de intervención. Por lo que un trasplante que en una persona adulta o en un niño de mediano tamaño es algo relativamente habitual, cuando es un niño muy chiquito, pues entraña la dificultad por las dimensiones de las que hablamos.
¿Cómo se encuentra Mariami? ¿Cómo evoluciona la pequeña?
Está muy bien. De hecho, ya está en casa y desde hace unos días daba gusto verla. Parecía una muñequita. Y tanto ella como la cara de felicidad de la mamá, que ha sido en todo momento una persona que ha mostrado mucha confianza, a pesar de que cuando hablé con los papás la primera vez para explicarles en qué consiste la cirugía de manera habitual, más la novedad que pretendíamos poner en práctica, como era un trasplante, pues, salvo la sorpresa inicial, mostrar una confianza en el Hospital de Gregorio Marañón en todo momento, cosa que ahora, a posteriori, agradezco nuevamente.
Pues doctor Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cardiología infantil del Hospital Gregorio Marañón y responsable del equipo que ha llevado a cabo este hito, este primer trasplante parcial de corazón. Doctor, enhorabuena por este nuevo hito, como decíamos, y gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a ustedes y por la difusión de nuestro trabajo.
Gracias. Bueno, ¿verdad? Lo que consiguen nuestros médicos y lo cuentan además con absoluta claridad, con absoluta sencillez y como si fuese lo más normal del mundo. Bueno, claro, están acostumbrados a hacer estas cosas, pero es importante lo que han conseguido porque supone un avance que puede ayudar a otros muchos pequeños. Bueno, que se ha hecho viral la cuenta de un cliente que, fíjate, dejó una propina de 10 céntimos después de pagar por una cena casi 175 euros. 10 céntimos de propina, se puede ser más rata. Rosa Rosado, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, de eso hablamos, si los oyentes dejan propina o no dejan, cuánto dejas, cuánto se debería dejar.
A ver, para 10 céntimos no dejes nada.
Si, hombre, redondeas. Si la cuenta es de 173,90 euros...
Claro, pues dejó los 10 céntimos para redondear a
174.
Pero, pues, hombre, también puedes redondear hasta 175 y dejas 1,10 euro. Vale. O ya, si el sitio Hombre, con una cena así o con una cuenta así, pues hasta puedes redondear a 180. Hay que dejar propina, clarita, que se lo curran mucho, que es un trabajo muy duro.
Y también puedes redondear camareros a 200 euros si quieres también.
Bueno, sí, por redondear, puede ser redondear. A ver, que nos llamen también los camareros, a ver qué opinan ellos, ¿no?
Venga, ellos van a estar encantados, claro.
Claro, claro. Normal. Claro.
Bueno, nos decía un oyente antes que no suele dejar grandes cantidades de propina, pero además nos cuenta algo curioso.
Buenas tardes, gente. Pues yo la verdad que no voy a mentir, pero yo no solo dejo propina sustanciosa, porque yo voy a muchos bares, entonces si a cada uno voy a dejar propina, ¿qué quiere que te diga? Ya si hay alguno que quieren dejar y que otros no quieren dejar, pues claro, se hace un pequeño consenso y ni para ti ni para mí. Pero el otro día viendo yo una película, me resultó curioso que dijeron que iban a dejar una propina y puso el tanto por ciento. Hombre, sí, es verdad que era una película, pero yo como sea la verdad, y era un 25%. Pues telita, ¿eh?
Hombre, un 25% es una pasta, ¿eh?
Es una pasta, la verdad es que sí, tampoco es eso. Vamos a dejarlo ahí, que es una película. A ver, lo decíamos antes, que si la atención es buena, pues no te cuesta dejar algo, redondear,
claro,
en fin.
Claro, claro.
Y no solamente en el bar, sino también, por ejemplo, en la pescadería, como nos cuenta Belén.
Viene una clienta nuestra y viene con un novio que se había echado americano, bien plantado y tal, y me pide unos calamares, se los limpio muy amablemente, me pide unas anchoas, se las limpio muy amablemente, y resulta que cuando me va a pagar eran 18,70 y me deja la vuelta encima del mostrador. Esto es, la clienta se tiró en plancha por ello y tal, y dice, ¡aquí no se dejan propinas! El hombre se quedó asustado. Cuidado que propina, no sobraba prácticamente nada, ¿no? Pues desde entonces le miramos de otra manera, ¿eh? Ya te digo, que menudo carácter de mujer. Que tengáis buen día, chao.
Efectivamente.
A ver, bueno, si es verdad que vamos a un comercio y no solemos dejar propina, pero es que te están limpiando los boquerones,
claro,
te están haciendo un servicio. Si tú quieres, ¿por qué no?
Claro, y además el chico dejó ahí el dinero y redondeó y,
claro,
y no tenía,
claro,
pensamiento de coger la vuelta.
Bien, en fin.
La otra es como yo, si deja a mi marido, voy y cojo.
Ay, la rubia,
al menos
que
no tanto.
Resulta,
bueno, no
que
tanto.
Con las propinas es un poco tacaña,
bueno,
Rosa Rosada.
Hablamos de eso en el 607-15-0602.
Hoy hay debate.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde,
tiempo de juego, la Copa en COPE,
llega toda la jornada de la Copa del Rey.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Atlético Baleares, Atlético de Madrid, Talavera de la Reina, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana,
Una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.